estamos en línea. Se nota que es viernes, ¿eh? Estamos en línea y nos vamos a cambiar de switch porque vamos a hablar de algo mucho más introspectivo, pero hermoso, que es el Templo Bahá'í. Estamos con César González, que es miembro de la comunidad Bahá'í y que ha sido testigo de todo el proceso de desarrollo, de planificación, de diseño, de construcción y de uso de ese increíble lugar que tenemos en Santiago hace algunos años ya, que es el Templo Bahá'í. César, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Qué rico escucharte.
Un tremendo gusto saludarte. Estaba buscando la excusa hace rato para hablar del Templo Bahá'í, que es un lugar que admiro profundamente por muchas razones. Y me acordé que hace no mucho habían partido ustedes, creo que fue, no sé si en febrero o en marzo, pero hace poco, con un, en el fondo, una opción de poder hacer visitas guiadas de 90 minutos, en grupos máximos de 10 personas, con inscripción previa. Y que por lo tanto, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, el Templo Bahá'í es eventualmente una opción que se puede ir a visitar con ciertas condiciones, y como los viernes nos encanta dar panorama, me pareció que era la excusa perfecta, César.
Sí, totalmente. Mira, pasó efectivamente a partir del mes de enero, cuando ya, bueno, pudimos hacer una evaluación, estuvimos durante todo el año, ¿no? Cuando recién partió la pandemia, digamos, el año pasado, el templo fue uno de los primeros lugares con acceso al público que cerró, digamos. Nosotros veníamos ya con toda la idea, tú sabes que la fe tiene, tú ya has conocido varias cosas, este equilibrio entre la ciencia y la religión, y cuando ya el consenso científico era que la pandemia, digamos, tenía este nivel de gravedad, el templo fue uno de los primeros en decir, bueno, no es saludable y sano para la población que sigamos teniendo este espacio abierto, pero siempre estaba el anhelo, ¿no? Como la gente siempre está esperando ahí, y sabemos que también la pandemia por un rato también el tema del cansancio, el encierro y todo. Entonces siempre estábamos evaluando y cuando ya estuvimos en un momento que estuvimos en fase 3, que realmente las condiciones sanitarias lo permitían, dijimos, bueno, es el momento de probar, podemos ofrecer de nuevo este espacio a toda la población de Santiago que pueda hacer uso de él. Y se hizo, claro, este programa, como tú dices, de bien controlado también, no es un libre acceso, sino que es a través de un sistema de inscripción en la página web o a través de correo electrónico, y se necesita un horario, un día, y la persona entonces puede disfrutar con mucha más tranquilidad y seguridad, por supuesto, ante todo, de las instalaciones.
Eso de hecho es un plus que antes no había, porque era tal el éxito del templo en términos de que la gente quería conocerlo, que de repente tú ibas un sábado y te podías topar, no sé, con 2.000 personas. Otra cosa, mariposa, es visitar el Templo Bahá'í con 10 personas y nadie más, y tener esa como esa tranquilidad para poder justamente sentir el espíritu que tiene el lugar, que lo hace mucho más, es una oportunidad finalmente también poder visitarlo así, César.
Totalmente, de hecho, mira, ha sido tal impacto que hemos estado hablando cómo una vez que ya la pandemia esté superada y todo, se puede mantener esta mixtura, ¿no? Entre, por un lado, mantenerlo abierto así como estaba antes al público en general, porque sabemos que también queremos que tenga el mayor acceso posible, que todo el mundo pueda disfrutar del lugar. Pero como tú dices, hay una dinámica muy especial que se produce cuando uno puede realmente visitar con tranquilidad, cuando sea ese tiempo de tú sabes, el templo es un lugar de conexión, sí, pues, con Dios y conexión entre las personas también. Entonces ese tema de poder conversar con tranquilidad con la persona que estoy ahí, poder recorrer los jardines con calma, poder sentarse, meditar, ver la ciudad, tú sabes que tiene una vista hermosa de la ciudad, entonces, y pensar cómo puedo contribuir a este espacio en el que estoy viviendo. Todo eso, la tranquilidad que tú mencionas, el estar con grupos reducidos y todo, ayuda mucho, digamos.
Sí, tendría mucho sentido, César, que quizás cuando vuelvan las cosas a la normalidad haya por lo menos, no sé, un día en la semana que sea de esta manera la forma de visitarlo, y por lo tanto, no sé, pues yo pueda elegir entre ir un fin de semana con mucha gente, pero también tener la opción con tiempo de registrarme y tener la oportunidad de visitarlo con muy poquitas personas. Yo he tenido la suerte, en el fondo, como periodista, haciendo reportajes del templo, de estar ahí solo prácticamente, con mi compañero de cámara y con algunos de ustedes, y lo que se siente estando en ese lugar con esa intimidad es una cuestión que ni siquiera la puede, o sea, no se lo imagina la gente que ha ido al templo, pero que ha estado con muchas personas al mismo tiempo. Así que creo que es una súper interesante opción, una súper interesante oportunidad. Hay una página web, de hecho, especial para registrarse. Tengo anotada acá que es www.registro.templo.bahai.cl.
Exactamente.
Así que ahí sí, está súper fácil.
Sí, y si no, también muy simple, templo.bahai.cl, y de ahí está el banner directo también para poder entrar a la zona de registro.
Chao, si quieren
directo a registro, sino a la página general.
¿Lunes a viernes es esto, no es cierto? ¿O martes a viernes?
Sí. Se están armando ahí los grupos, han habido de todo, digamos, todavía estamos en fase de experimentación, digamos, porque decíamos probar con grupos muy chiquititos de menos de 10 personas, en fase 3 el grupo máximo que probamos fue 30, en distintos horarios, estamos ahí encontrando cuál es la mejor, haciendo un testeo constante y reflexionando sobre la experiencia, como siempre se hace para hacer la mejor calidad de visita, así que... Pero sí, hay días de semana y probablemente también se va a probar los fines de semana cuando se pueda volver, porque ahora ya no estamos con los fines de semana... con cuarentena todo el mundo.
César, dijiste algo que habla muy bien y que es muy sensato de parte de la fe bajái, y es que es una fe que está bien alineada con la ciencia y que ustedes fueron de los primeros en cerrar cuando la ciencia dijo que el virus estaba empezando. Uno ha visto distintos episodios con distintas formas de fe en el mundo, desde un, no sé si era un obispo, pero un sacerdote en el sur de Chile diciendo unas cosas bien espantosas hace algunos días. Ha visto también a los ortodoxos judíos en Israel resistiéndose muchas veces a seguir lo que dice la ciencia y contagiándose de manera ridícula. Qué interesante es escuchar, digamos, a un miembro de la fe bajái diciendo, nosotros estamos en línea con la ciencia. Eso desde inmediato marca también una diferencia con otras religiones, otras formas de fe mucho más antiguas, ¿no?, a nivel mundial, y que muchas veces son bien testarudas con estos temas que tienen que ver con la ciencia.
No, yo entiendo plenamente, o sea, yo no, primero no soy quien para jugar, digamos, la forma de expresión religiosa de cada persona, y uno entiende también a veces de dónde vienen este deseo sincero de querer mantener la congregación, de mantenerse unidos y todo. También es un anhelo humano muy natural, pero claro, como tú dices, en nuestro caso, todo ese anhelo que también tenemos todos, la fe, digamos, no me marco eso, todos queríamos volver al templo cuanto antes, poder hacer oraciones, poder, y tú sabes, no solamente no actividades en el templo, también en los barrios, poder seguir ayudando ahí, como estuvimos también en las ollas comunes y todo. Pero como, claro, como estábamos hablando, en la sociedad está mediada por este equilibrio entre la ciencia y la religión, y yo fui parte de las consultas, me tocó estar ahí y ver que lo que más se tenía en mano era cuál era el consenso científico en este momento, digamos, fueron los primeros reportes en Asia, después cuando ya el virus estaba llegando a Europa, y también como la fe bajái tiene este carácter universal y está básicamente en todo el mundo, también ya habíamos tenido reportes de comunidades que ya estaban experimentando el virus, digamos, con mucha más antelación que Chile, y claro, la evidencia, de nuevo, esto es, como en ciencia nos basamos los datos y la evidencia era contundente de que había que cuidar a la población, digamos. Entonces, mantener el templo abierto no era una opción muy responsable.
Interesante que ustedes tienen, perdona la palabra que voy a decir, sucursales, pero es un chiste, ¿no? En los dos países hoy día quizás de más avanzados del mundo, Israel, ustedes tienen un templo increíble en Haifa, y en Chile, en Santiago. Así que están presentes además y con todo el conocimiento que significa estar en esas ciudades, y que justamente han sido, digamos, países protagónicos por distintas razones, pero sobre todo en el último tiempo muy positivas con respecto al tema de la vacunación.
Sí, de hecho, en Tierra Santa, o sea, está el Centro Espiritual Administrativo de la Fe, y ahí la Casa Nacional de Justicia, digamos, que nuestra máxima institución, marcó la pauta. O sea, apenas en Israel también empezaron a haber casos, todo el mundo partió con teletrabajo, y me tocó también presenciar eso de estar en línea con algunas oficinas del Centro Mundial, y todo el mundo ya estaba en teletrabajo, y se han mantenido así muy estrictos en esa medida hasta ahora, que ya al menos hay un 80-90% del personal que ya está vacunado, digamos, pero efectivamente desde ahí se marcó la pauta.
Exacto. A ver, si mi hija que está en sexto básico te pregunta, yo voy al templo bajái y te pregunta, César, ¿qué es la fe bajái o la religión bajái? Mi hija es sexto. ¿Cuál es la respuesta que le darías a ella? Quiero una respuesta en el fondo fácil, que la pueda entender un niño y la pueda entender también una persona que se ha leído todos los libros de su biblioteca gigante. O sea, una respuesta transversal.
Si te voy a dar una respuesta transversal, yo creo que la opción más fácil de decir es que el ser bajái es amar y reconocer a toda la humanidad, sin distinción de ningún tipo, de clase, credo, etnia, origen, de ningún tipo, y reconocer y amar a toda la humanidad como uno solo, y esforzarse, digamos, aquí viene la segunda parte, todos podemos querer amar a la humanidad, claro, obviamente, pero es amar a la humanidad y asumir un compromiso sincero y activo por trabajar por el mejoramiento de las condiciones de todo el mundo y la unidad de todos los pueblos. Esa sería la respuesta, creo, más sencilla, digamos.
Eso explica...
Eso explica, amar a la humanidad, perdón, y esforzarse, digamos, por su bienestar.
Eso explica que los templos bajái sean espacios que acogen a cualquier persona que quiera ir, y que además tienen la particularidad que no tienen, no sé, no tienen clérigos, no tienen, no sé, sacerdotes, rabinos, da lo mismo el nombre, imanes, no tienen como alguien que oficie, no tienen íconos, no tienen, no sé, muchas, no tienen imágenes. no tienen ni siquiera, podríamos decir, rituales. Explícanos eso un poquito más.
Sí, mira, bueno, el templo efectivamente en muchos sentidos es un reflejo muy prístino de lo que son las enseñanzas bahá'í, digamos. O sea, como dices tú, primero esta noción de que es un lugar abierto a todo el mundo, que es un lugar público, que no está oculto, al contrario, está visible ahí para todas las personas, diciendo estoy aquí para cualquiera que lo desee. Entonces eso ya es un reflejo súper fuerte. Y también esta idea, como te decía, de que no es solo dar la bienvenida a todo el mundo, sino una invitación abierta a todos juntos podemos mejorar las condiciones del género humano y las condiciones del planeta. Y entonces el templo también tiene esa doble invitación, es un lugar para ir a orar, inspirarse, pero esa inspiración, cuando uno, como te decía antes, uno se vuelve hacia la ciudad de nuevo, ¿no? Uno mira el tremendo Santiago, que uno se da cuenta y da la cantidad de personas que hay en esta ciudad, y uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer por mejorar el bienestar de todas las personas que viven en este lugar? Partiendo con Peñalolén, digamos que nuestro vecino más inmediato, donde estamos insertos, pero para toda la población de Santiago, y después obviamente uno lo va ampliando, ¿no? De todo Chile y de toda Sudamérica. Tú sabes que además el templo tiene esa vocación continental. Este es el templo ahí para Sudamérica y ha sido levantado con el esfuerzo también y voluntariado de personas de Colombia, Brasil, Perú y por supuesto también de Chile.
Y ahí viene la pregunta lógica, ¿por qué Chile? ¿Por qué no Colombia, Brasil? Probablemente tengan seguidores de la fe bahá'í con mucho más cantidad en países como Brasil, en otros espacios, quizás en Argentina, por un problema de no más solamente de cantidad de habitantes. ¿Por qué Chile? ¿Por qué Santiago? Y después vámonos al por qué Peñalolén, que tiene una explicación probablemente distinta al por qué Chile, ¿no? O sea, es otra cosa.
Mira, es muy curioso esto. La verdad es que la decisión de que el templo estuviera en Chile fue tomada en los años 50.
Imagínate cuánto tiempo atrás. Claro,
o sea,
claro.
Ya en los años 50 ya había una decisión de que Chile fuera el lugar. Porque a veces habían personas que nos decían, bueno, quizás en el 2000 y algo Chile estaba teniendo un cierto auge económico, estaba bien con las condiciones materiales y todo, y la verdad es que no. Fue una decisión tomada décadas atrás, cuando quizás las condiciones de Chile eran muy distintas, pero fue en respuesta a algo que sucedió aquí en Chile, que es parte de nuestra historia, digamos, que hubo una reunión muy bella de todos los creyentes en ese tiempo de Sudamérica. Tuvieron una reunión, una conferencia acá en Chile y escribieron al Centro Mundial Bahá'í en respuesta a esa comunicación. Dijo, bueno, en conmemoración de este evento tan maravilloso que reunió a creyentes de, digamos, de toda Latinoamérica, la futura casa de oración que ya estaba pensado a instalarse, digamos, en Latinoamérica, va a estar aquí en Santiago de Chile. Y desde ahí, digamos, bueno, esa fue la visión, pero obviamente el proceso del proyecto en sí no partió en esa época, pero cuando ya se decidió comenzar con el proyecto, lo que de alguna forma se fue buscando siempre fue este equilibrio entre permitir un lugar que fuera suficientemente retirado para facilitar la recepción, para facilitar el desconectarme un rato del ritmo diario, para poder encontrar ese tema de la reflexión interna y también la conexión con otros, pero a la vez que estuviera suficientemente accesible para que las personas también puedan disfrutar de este espacio, digamos, que no fuera ahí, digamos, súper lejos y que las personas tuvieran que hacer tremendo esfuerzo por llegar. Y digamos, buscar ese equilibrio fue muy difícil, pero finalmente Peñalolén, y volviendo ya a la segunda parte de tu pregunta, manifestó ser un lugar muy adecuado para esto por el tema de la precordillera, ¿no? Que nos permite esto de tener tan cerca, Chile es un país privilegiado por la cordillera, y en particular Peñalolén y toda esta zona precordillerana tienen esa conexión de que tú vas de la ciudad al retiro, al espacio abierto, a conexión con la naturaleza en cosa de minutos.
En algún momento fue Rodrigo, el Parque Metropolitano el lugar donde se pensaba que podría estar el Templo Bahá'í, ¿no es cierto?
Claro, mira, bueno, en realidad la búsqueda del sitio pasamos por un montón de lugares. El Parque Metropolitano en un momento estuvo ideas en Colina, en distintas comunas de la capital, distintos parques, y con todos fueron muy buenas experiencias, todos habían siempre mucho cariño hacia el proyecto. Obviamente siempre primero una fase como desconocimiento, después la gente se enamoraba del concepto y todo, pero había más, sobre todo, como condiciones técnicas y de diseño que había que satisfacer, como decía, este equilibrio, después temas de recursos hídricos, y finalmente el lugar que terminó mostrando todas las características y que enamoró a todos los que visitamos pues ese lugar y podíamos ver, digamos, y proyectar el templo ahí, fue Peñalolén, digamos, con esta precordillera hermosa. O sea, tenemos ese mix de vista a la ciudad, pero también vista a la cordillera.
Ese es el ex club Old Boys, ¿no es cierto?
Claro, en ese lugar donde se jugaban los partidos de rugby antes de televisados, digamos, los últimos partidos de rugby televisados, seguramente.
Es el terreno, en el fondo, que compró la comunidad bahá'í, donde levantó, son aproximadamente, no sé, ¿cuántas hectáreas son? Porque sé cuántas son de parque, pero no tengo claro en total. ¿11 hectáreas estamos hablando aproximadamente?
Sí, el templo en sí, sus facilidades anexas, los jardines que forman parte íntima del templo, digamos, son parte de la misma experiencia, y todo eso constituye aproximadamente 12 hectáreas. Ahora, Rodrigo, me metí un momento a volver un poquito atrás en tu pregunta también sobre el por qué Chile.
Eso.
Mire, más que solo por qué Chile, te quería comentar algo. Esa fue la parte de la decisión y todo, pero hay algo que pasó cuando partió el proyecto. Digamos, la Casa Nacional de Justicia escribió y dijo: el templo va a responder a las aspiraciones espirituales del pueblo chileno. Y eso incluye también al pueblo latinoamericano en general. Yo creo que esa también es una explicación, más allá del punto geográfico de por qué están construidos estos templos, porque responden a una aspiración espiritual. Y en este caso, en Chile, sabemos que esa aspiración espiritual es muy fuerte. Yo cuando llegó esa carta, me acuerdo que yo pensaba, bueno, ¿cuáles son las aspiraciones espirituales del pueblo chileno? Y me preguntaba y decía, bueno, está medio raro esto. Y después, cuando ya empezó a funcionar el templo, vimos la llegada que tuvo, vimos las conversaciones que se daban con las personas que iban, nos dimos cuenta de que efectivamente están ahí. O sea, son aspiraciones de justicia, de mayor unidad, de mayor comprensión, de apertura al diálogo, de que nos encontremos. Y realmente el templo, yo encuentro que ese ha sido quizás el punto clave de por qué está acá. Finalmente, se cuenta que en Chile había un anhelo espiritual muy grande y el templo está ahí para satisfacer también ese
anhelo. Qué bonito. Espiritual. ¿Tienen algún número más o menos de hasta que empezó la pandemia y desde que habían, no sé, inaugurado, cuándo, en el 2016 fue que se abrió el templo?
Sí, 2016. ¿Cuánto fue 2016?
¿Cuánta gente los visitó en el fondo entre 2016 y 2000 y principios de 2020? Porque evidentemente ya de ahí en adelante los números no valen. ¿Pero tienen algún número? Porque yo me acuerdo que hubo fines de semana que llegaron a ir 20.000 personas al templo, ¿sí o no?
Sí, totalmente. Porque tuvimos unos pics de 18.000 personas, que bueno, ahí fue locura, digamos. Ahí era, estábamos siempre un poco con la tensión interna de, por un lado, queremos recibirlos a todos, queremos que nadie se sienta privado de poder visitar su templo, porque finalmente este es su templo, no es el templo de los bajáis, es el templo de todas las personas que quieran asistir. Entonces, no queremos bloquear el acceso, pero después ya había una locura de que hacía filas tremendas, autos estacionados por todos lados. Entonces, bueno, no era el óptimo, pero sí, llegamos a tener pics de 18.000 personas. El promedio era más que en 5.000, 6.000, que todavía era un volumen súper manejable en esas dos hectáreas. La gente se desplazaba súper bien, ahí no había aglomeración ni nada. Ahora, en términos de números totales, la última vez que vi cifras, me acuerdo que íbamos cercano al 1.000.000 y algo de personas.
Wow.
1.200.000, 1.300.000 personas que han visitado acumuladamente, digamos.
Increíble, solamente en 4 años. ¿Cuándo ustedes abrieron en 2016? ¿En qué mes? No me acuerdo cuándo fue exactamente.
Fue un bendito mes de octubre, fue un mes muy interesante ese octubre, pasaron muchas cosas en... Bueno, Chile tiene una tendencia a que pasen cosas en ese mes.
Sí,
y sí, fue octubre de 2016, me acuerdo muy bien, porque además fue estábamos todos preparándonos para tener un lindo, digamos, fin de semana soleado el día de la apertura y todo, y nos llovió ese fin de semana. Pero fue muy bello, ¿verdad? Porque generó también, tú sabes cómo se ve la ciudad después de una lluvia, entonces hubo esa mezcla de lluvia, pero después salió un sol hermoso y estaba, no, fue escandaloso. Fue en octubre de 2016 que tuvimos ese, y vinieron gente, bueno, se armó ahí un evento especial de donde asistieron 5.000 personas de básicamente todos los rincones del planeta, vinieron a celebrar la apertura de este, que era el último templo continental, digamos, y ahora desde ahí en más han habido la apertura de otro. Están en marcha, digamos, entre apertura y construcción, otros 6 templos de caracteres nacionales y locales también.
A ver, primero cuéntanos dónde están los 8 principales, aparte del que nombramos, el de Santiago y el de Haifa en Israel, ahí tenemos 2. Los otros 6, que son más antiguos que el de Santiago, ¿dónde están, César? Estamos conversando con César González, miembro de la comunidad Bajai.
Ya, primero hay un eje, digamos, si vamos yendo por zonas geográficas, ¿no? Tenemos en Sudamérica, está el templo Bajai para Sudamérica, está acá en Santiago de Chile.
¿Sí?
Luego para Centroamérica estamos en Panamá. Y luego para Norteamérica está en Chicago, que atiende ahí a las poblaciones de Estados Unidos, Canadá.
Perfecto.
Después, si nos vamos moviendo hacia la derecha, digamos, vamos moviéndonos hacia el este,
sí,
llegamos a Europa, y en Europa, en Alemania, en Frankfurt, está la Casa de Oración para Europa, digamos.
Okay.
A Quito, tenemos también la Casa de Oración en África, en Kampala. Esto es Uganda.
Uganda, ya.
Luego sí, seguimos moviéndonos, bueno, más también hacia abajo, y seguimos alejándonos un poquito, vamos hacia Australia. Australia tiene su propia casa de oración, obviamente sabemos que si viene un país, Australia también es una macro zona, ahí con Nueva Zelanda es casi un continente, digamos, propio.
¿Dónde está? Entonces, en Sydney?
También en Sydney mismo, sí.
Ya, y nos falta uno.
Y desde ahí nos movemos hacia, a ver, espérame, pero Australia, Panamá, a ver, nos falta un
¿En
lugar,
Turquía?
En Oceanía.
Ah, okay.
No, en Oceanía, sí, está Oh, me está fallando la memoria en este momento.
Ya, cuando te acuerdes nos dice, pero ahí tenemos 7 de los 8 y tú nos dices que se están construyendo varios templos bajai más en el mundo. ¿Te acuerdas de alguno de los lugares donde se está haciendo?
Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Mira, hay uno, hasta ya me acordé, creo que el que me faltaba está... te dije.
Viene y se va a la memoria.
Se me fue totalmente.
No importa, no te preocupes, hay que dejarlo ir para que vuelva.
Los templos ahora de carácter más local y nacional, bueno, el más cercano que tenemos, que también es una belleza de lugar y por toda la historia que ha tenido ahí de desarrollo y progreso esa zona, está en Colombia.
Okay.
Entonces, en el norte del Cauca, ahí donde nacieron muchos proyectos de desarrollo humanitario, económico, educativo, la comunidad ahí está muy desarrollada ahí, uno de los que tenemos muy cerquita, que es un templo local, está ahí en...
¿Ese está en desarrollo?
En Colombia. No, ese ya está abierto, ya digamos, ya está operativo, las personas lo visitan. Creo que el alcance, de nuevo, la envergadura en este caso es local, está pensado en la población, atender una población muy local, muy específica de Colombia.
Claro, entonces, no es un templo de dimensiones continentales como el caso del templo que está en Santiago, en Peñarolé. Ya.
Pero una belleza y tiene esa magia, como te digo, que responde a un lugar en donde la comunidad bahá'í ha echado raíces y donde la población de ese lugar, ya no solamente la comunidad bahá'í, sino la población en general, está apropiado de su propio desarrollo espiritual y su propio desarrollo también material, y esas raíces ha provocado que tengan un desarrollo increíble en muchas facetas, digamos, de la vida. Entonces,
el templo
vino a reforzar un poco esa identidad. Otro lugar del mundo, en la India, ese era el templo que me faltaba. Mira, el más visitado, el más que todo cuento, el más bello y todo, ese era el que me faltaba.
Ah, ese de los 8, de los 8 grandes.
Había que dejar ir para que volviera.
Eso, ¿viste?
En la India, la comunidad es tan grande que tiene su templo continental, que es para el subcontinente, digamos, de la India. Es un templo maravilloso, dicen, para mucha gente, por arquitectura, el más bello, digamos, que es como esta flor de loto abierta.
No,
digamos,
más bello que el de Santiago no puede ser. Yo, sin conocerlo, no. Digo que no puede ser, me niego. Mira,
te doy un dato para que veáis lo monumental y bello que es. Ellos sí que tienen un desafío con el término del público.
Ah, lo estoy viendo, oye, impresionante.
El edificio más visitado en la India prácticamente, es más visitado que el Taj Mahal.
No.
Porque la gente lo usa... No es solamente un lugar turístico, sino que la población de la India lo usa como un lugar también de oración diario, y ahí tienen que entrar por grupos sí o sí, porque...
Se parece un poco a la ópera de Sydney, encuentro. Si tiene...
Sí, tiene un toque, ¿cierto? Sí.
Sí, mira, yo lo voy a mostrar ahí en el computador, a ver si quiere Lucho. Lucho lo está mostrando en streaming mucho mejor que yo, extraordinario Lucho. Ya. Oye, qué lindo es.
Oye, la respuesta también del pueblo de la India, pasa que la Shah Bahá'í también en esos lugares ha tenido un impacto muy grande, porque también hay necesidad de tener esta aspiración espiritual muy grande. ¿Sabes? La India ha habido siempre un tema de un conflicto religioso muy potente. Por otro lado está todo el tema de las privaciones y la violencia hacia la mujer también, que ha sufrido, digamos, el pueblo indio muy fuerte. Entonces la Shah Bahá'í vino de manera muy fuerte y con estos principios de igualdad, de derechos y oportunidades para mujer y hombre. Esta idea de la unicidad de la humanidad, que contrasta con el tema de las castas, que también afectó mucho a la población de ese país. Entonces la Shah Bahá'í ha pegado mucho en la India, ha tenido un impacto muy grande, también ha echado raíces. Y claro, se construyó este templo que es continental, y ahora la India también ha sido bendecida con un templo de carácter local también.
Ah, perfecto.
Ya tienen dos casas de oración también.
Bueno, para un país de esa cantidad de habitantes se entiende y se justifica.
¿Qué otro? Mira, la locura de... Porque la variedad de la comunidad es muy grande. Entonces el otro, por ejemplo, imagínate, saltamos de Colombia a la India, y el otro es, por ejemplo, en República Democrática del Congo.
Ajá.
Sabes que también es un país que ha tenido muchas dificultades, muchos problemas internos, pero también que su población, la riqueza cultural, la belleza de su población es tan grande que también han sido... La respuesta que han tenido la fe en África también es increíble. O sea, son realmente voraces con las enseñanzas, las aplican a su vida. Hay uno, si puede, un día hay un sitio que se llama Bahá'í Blog en YouTube, y muestra música del mundo bahá'í en distintas partes del mundo, y la música que hacen en África con esa bahá'í es de verdad una delicia. Bueno, y ahí también están teniendo aparte de su templo continental, ahora tienen también un templo de carácter nacional en el Congo.
Dime rápido los nacionales que nos faltan, porque necesito hablar del templo bahá'í de Peñalolén, que hay mucho que conversar y no tenemos tanto tiempo, así que terminemos la lista. Colombia, India con un continental y un local, Congo, ¿y qué me falta?
Está Camboya.
¿Ya?
Y está también Vanuatu, que son unas islas preciosas también. Ahí también la población indígena de esa
Vanuatu
zona también ha tenido una respuesta increíble. Sí, Vanuatu.
Wow, no lo conocía.
Ahí estamos y en Camboya, en Battambang, que está la otra casa ahora, que también está ahí en marcha. Battambang fue ya inaugurada, digamos.
Ahí ya tenemos el listado completo de lo continental y de lo local, ¿cierto? Ajá, Vanuatu con B corta, ya. Mira, se lo había escrito con B larga. Vanuatu, país en Oceanía. Vanuatu. Oye, te juro que me acabo de enterar que existe, así que muchas gracias por la clase. Se pasó.
No, Vanuatu también, la experiencia de la comunidad ahí ha sido tremenda. La población indígena de ahí, de Vanuatu, ha tenido una respuesta. Tienen ya los pueblos originarios de cada lugar, tienen esta conexión muy fuerte con la naturaleza y con la espiritualidad. Y este no fue la excepción, y tiene una respuesta increíble a la fe y una resiliencia. Vanuatu, como es una isla y un archipiélago, digamos, tiene la isla de Tana, etcétera, tenía una catástrofe natural tremenda, pero la resiliencia de la comunidad y sobre todo de la población que ha abrazado la enseñanza de la fe es tremenda, así que también ellos fueron bendecidos con esta casa de oración que se está construyendo ahí.
Perfecto. Estamos conversando con César González, miembro de la comunidad Bahá'í. Les contábamos al principio del programa que el templo Bahá'í se puede visitar, pero es una visita guiada de 90 minutos, con inscripción previa y con un grupo de 10 personas. Yo diría que es una oportunidad alucinante para estar con la intimidad que requiere este lugar, y ustedes se pueden meter en templo.bahai.cl o en registro.templo.bahai.cl y registrarse. Quiero preguntarte en este programa nos gusta y nos interesa mucho la arquitectura. La oficina de arquitectura canadiense que hizo el Templo Bahá'í de Peñalolén es la oficina Ariri Pontarini. ¿Esto fue un concurso internacional que lo ganó esta oficina? Cuéntanos cómo fue esa parte.
Sí, totalmente. Digamos, la sala Bahá'í, como hablado, es muy transparente y pública en sus procesos. Cuando se decidió que iba a comenzar que ya se iba en marcha el proyecto Templo Bahá'í para Sudamérica, se hizo un llamado público, concursaron oficinas de distintas partes del mundo. Por tener carácter continental, digamos, los templos locales y nacionales se ha privilegiado mucho el tema de la arquitectura local, la arquitectura, trabajar con materiales locales, con arquitectos locales y todo, pero como este era todavía a nivel continental, se hizo un llamado ya abierto e internacional, participaron muchas firmas, digamos, entre ellas la de Hariri Pontarini, y particularmente Siamak, que fue el que diseñó el templo. Y bueno,
Siamak Hariri, para que se entienda que es el fundador de la oficina, o uno de los fundadores.
Claro, uno de los fundadores, exactamente. Y que tiene un trabajo maravilloso, o sea, fuera de la ciudad ahí, en general en Canadá tiene un trabajo hermoso, y él se inspiró mucho, los escritos Bahá'í se inspiró particularmente en una cita que habla sobre cómo el corazón se ilumina cuando, es como cuando dice que cuando uno ora y esa oración es respondida, el corazón se ilumina, y es como cuando en una casa se llena como de la vitalidad del hogar, cuando llega como el dueño de ese hogar, porque el lugar toma vida y se ilumina, el corazón humano le pasa lo mismo. Entonces, con ese concepto, Siamak, lo que quiso, su punto de partida fue la luz. Ese fue el concepto de partida de Siamak, y el proyecto que hizo, bueno, me encantó en el Centro Mundial, que fue el que tomó la decisión, la Casa Nacional de Justicia, y cuando se aprobó el diseño, digamos, surgió esta maravilla que es este edificio translúcido, que esa es la gran cualidad que tiene, por lo que también ha sido reconocida internacionalmente, que básicamente tú estás en un edificio donde las paredes brillan con la luz natural, y cuando estás por fuera en la noche y se prenden las luces, tú puedes ver ese resplandor tenue, como si fuera
Es una cosa impresionante. De hecho, entiendo que hay un artista que es el que hizo todo el trabajo de este vidrio, que tiene un nombre especial, que es el fondo el que recubre el templo. Cuando uno lo mira de lejos, uno cree que el templo Bahá'í, no sé, es de mármol, pero es de vidrio. No sé si nos puedes contar un poco de ese vidrio, y entiendo que ese artista murió antes de, no sé si antes de que se inaugurara o durante el proceso de construcción, pero es un artista aparentemente único en su técnica, ¿no?
Un artesano canadiense que hizo un trabajo pero increíble. Y sí, pues mira, ha pasado algo, un patrón que se ha repetido en la construcción de todas las casas de oración, sobre todo continentales, que han promovido mucho la innovación. Cada vez que se construyó una casa de oración, la innovación que han producido en términos de nuevos materiales, de nuevas formas de construcción y todo. O sea, si tú estabas viendo la imagen del Templo de la India, el Templo de la India fue construido entre los 70 y 80, imagínate. Y tú ves, parece una constructora súper moderna y todo. O sea, siempre ha ido pujando, ¿no? Y el caso de Chile no fue la excepción, y además han tenido otra cualidad, que es que han convocado a la colaboración y cooperación internacional. Entonces, en este caso, el templo está, en realidad, el templo pertenece al mundo porque ha sido hecho con materiales y piezas y trabajo y esfuerzo y voluntariado de personas de todos los lugares, pero claro, en particular el revestimiento exterior que tenían, los revestimientos eran un elemento esencial del proyecto, porque tenían que tener esta cualidad de lo translúcido. Para el interior, efectivamente es mármol, es un mármol especial que también tiene una historia muy bonita, porque era un mármol de una familia que no quería vender su mármol hasta encontrar un proyecto especial para que ese mármol...
no te puedo creer.
Sí, sí, fue toda una conversación, y cuando se les presentó el proyecto templo, se le habló de los principios que inspiraban la casa de oración, que iba a ser un lugar abierto a todo el mundo y todo, ellos accedieron y vendieron, digamos, ese material, que es la recubierta interior. Y para la exterior, originalmente se había pensado un material que se llama alabastro, que tiene esta cualidad de ser translúcido,
sí.
Pero adivina que el alabastro lo deteriora el sol y el smog. Entonces, olvídate, era ni una chance de poder construirlo para ocupar alabastro para el revestimiento exterior de un lugar que efectivamente iba a estar... el smog no tanto, por estar entre cordillera, pero el sol todo el tiempo, digamos.
Ya, ¿y por cuál se optó? Es un material bien poco conocido para este tipo de trabajo, digamos. O sea,
sí, y ahí, bueno, allá la oficina en Canadá dio con este artesano. Efectivamente, es como tú dices, es un artista, un artesano, trabajaba pieza a pieza, digamos. No era una producción industrial, sino que pieza a pieza la iba construyendo, y era este material que es un vidrio fundido, básicamente, así poniéndolo en términos simples, que es un vidrio fundido de un grosor especial que lo hace que sea resistente, digamos, tan resistente como cualquier, digamos, material duro, fierro, etcétera, pero tiene esta cualidad de ser translúcido y tener unas vetas. Cuando tú te acercas puedes ver que tiene como un entramado que se produce por este tema de estar fundiendo el vidrio.
Tiene como un apellido ese vidrio, por aquí se me apareció pero se me fue, pero es algo así como vidrio borosilicatizado, una cosa...
Bueno, sí, es un concepto químico, sí. Pero mira, yo no recuerdo la palabra tampoco técnica.
No tienes por qué, pero es un material realmente que tiene un efecto impresionante y que yo creo que nadie se imagina que es la cubierta del templo Bahá'í hasta que la ve y te lo explican, y yo creo que todavía sigue costando... Es de vidrio, es una cuestión. Y eso explica por qué el templo se puede ver como se ve cuando está iluminado, ¿no es cierto? Lo que tú decías al principio.
Y un reflejo también de imagínate lo mucho que puede lograr la humanidad cuando parte. Mira, todo esto parte, como decía, de una idea, de un principio espiritual, una cita de los escritos Bahá'ís que habla sobre cómo el corazón se ilumina. Eso inspiró la mente de un artista, que también es Yamaki, que también es un artista, o sea, es arquitecto, y como todo arquitecto tiene esta visión sobre el diseño, sobre el arte. Eso inspiró en su mente un diseño, y después, cuando ese diseño fue aprobado, contó con el apoyo y la colaboración de personas de todas partes del mundo que quisieron llevar adelante este proyecto, y eso lo llevó a conectar con este artesano canadiense que hizo este trabajo de nuevo, pieza por pieza, porque cada ala, las piezas son únicas, digamos, no son un pequeño puzzle, ¿no? Y se logra esta belleza que es, de nuevo, un reconocimiento de lo mucho que puede lograr la humanidad cuando trabaja en unidad, en armonía, con un propósito común.
Mira,
si logramos construir algo así de bello, imagínate lo que podemos hacer también por los pueblos del mundo en general.
Exacto. Voy a complementar lo que nos dijiste con una entrevista que le hacen al arquitecto en Plataforma Arquitectura, donde dice, tal como tú nos decías, el alabastro se seleccionó originalmente como el material de revestimiento primario, pero después de muchas rondas de pruebas se hizo evidente que era demasiado blando para soportar las condiciones ambientales específicas de Chile. Esto nos llevó a un viaje de 4 años, trabajando en colaboración con el artesano en vidrio con sede en Toronto, Jeff Goodman, para desarrollar un tipo completamente nuevo de revestimiento de vidrio. Las láminas de material fueron producidas lanzando fragmentos de varillas de vidrio de borosilicato en hornos personalizados. Esto dio como resultado un vidrio que estaba impregnado de variaciones sutiles en translucidez, movimiento y color. Yo leo esto y se me pone la piel de gallina. Las piezas planas se cortaron con máquinas CNC en una serie de paneles complejos y únicos. Al final, cada ala del templo de 9 lados contiene más de 1.120 piezas únicas de vidrio fundido. El mármol que conforma el interior del templo fue elegido por su delicado color y translucidez, provenido de una pequeña veta dentro de una cantera mucho más grande en Portugal. El propietario había mantenido esta piedra en particular durante 7 generaciones en su familia, esperando el proyecto correcto. Es sencillamente alucinante. Si a eso le sumamos los espejos de agua, el paisajismo de Juan Grimm, este genio de la arquitectura del paisaje que tenemos en Chile. Si a eso le sumamos, hay esculturas de Francisco Gacitúa también diseminadas en el parque César González, ¿correcto?
Uh-huh, así es.
No sé qué puedes contar de eso, porque es importante también, por ejemplo, la presencia de la escultura en este parque.
Mira, y en general, lo que te decía antes de los jardines, porque pasa en este caso que el paisajismo, si tú busca la imagen de cualquiera de los templos que estuvimos hablando, Panamá, Chicago, en la India y todo, te das cuenta que siempre tienen este tema, está rodeado de jardines, de la naturaleza.
Sí.
Y también eso responde también a una enseñanza del escrito Bahá'í, ¿no? Así como está esta armonía entre la ciencia y la religión, está esta armonía entre que el ser humano también tiene una conexión profunda con el mundo que lo rodea, con la naturaleza, con la preservación del medio ambiente. Entonces, los jardines que rodean los templos no son meramente decorativos, sino son parte de la experiencia misma de reflexión, de introspección, de conectarse con la naturaleza. Y en este caso tuvimos esa bendición, como tú dices, de trabajar con Juan Green, que es realmente un genio de esto, y que en su trabajo incorporó un principio además que a nosotros nos encantó, que es la idea de hacerlo con la mayor cantidad de flora y fauna nativa.
Eso es muy importante.
Entonces, si tú ves todos los árboles, el quillay, el espino, son todos árboles de la precordillera que facilitan también el desarrollo de la fauna, de los animales que ya vivían y habitaban ahí. Y hay un ejercicio muy muy heavy que tú puedes hacer. Uno puede ver el deterioro de la vegetación en la zona precordillerana y cómo después con la llegada del templo, de alguna forma, todo esto fue produciendo de nuevo un pequeño oasis verde nuevo que fue permitiendo de a poco la regeneración. Y no solo para el templo en sí, sino que a propósito de todo el trabajo que hizo Juan y después de el trabajo que hicieron unos voluntarios, se ha ido produciendo quillay y se ha ido donando ese quillay a Peñalolén y a otras zonas que han solicitado para reforestar de nuevo con la flora que es nativa de nuestro país, que se adapta mejor a nuestras condiciones climáticas, que requiere menos uso de agua. Entonces es un trabajo bello, pero de nuevo, que no es solamente una belleza estética, sino que también tiene una belleza por lo profundo que hay, los conceptos que hay detrás de eso.
César,
la experiencia de recorrer los jardines es increíble.
Es increíble, absolutamente de acuerdo. Oye, se nos pasó el tiempo volando. Yo te pediría que este fuera como la entrevista Templo Bahá'í capítulo 1, para que más adelante hagamos el capítulo 2. Te quiero agradecer muchísimo por contarnos tantas cosas interesantes sobre este lugar, que insisto, uno de los regalos más lindos que ha recibido Santiago en los últimos años, uno de los hitos de arquitectura, de espiritualidad, de paisaje que tenemos en Santiago. Y quiero repetirle a la gente que en registro.templo.bahai.cl se pueden registrar para hacer una visita guiada de 90 minutos con esta inscripción previa en grupos de 10 personas. Eso se puede hacer de lunes a viernes, digamos, ahí se ve el día dependiendo la cantidad de gente que vaya pidiéndolo, pero es posible visitar el Templo Bahá'í de manera súper íntima en estos tiempos, así que aprovéchelo. César González, miembro de la comunidad Bahá'í, muchísimas gracias por esta conversación.
A ti, Rodrigo, y a todo el mundo que escuchó, felicidades, este es su templo, digamos, así que ocúpenlo, aprovechenlo, disfrútenlo, inspírense y levantémonos todos juntos a servir, eso es lo único que puedo decir. Muy agradecido por esta oportunidad y estamos al habla.
Un abrazo para ti y para la comunidad.